A partir de este momento, LT14 Radio General Urquiza transmite desde Casa de Gobierno el parte epidemiológico de la provincia con relación al coronavirus.
Como siempre, el espacio que se nos provee para dar la información a todos los entrerrianos. Decir que desde el punto de vista epidemiológico, nuestra provincia en el día de hoy mantiene 10 casos confirmados de infección por COVID, los cuales evolucionan favorablemente. Clínicamente su seguimiento sigue siendo el esperado por parte de los equipos de salud, y en relación a los casos descartados desde el cierre del día de ayer a estas horas, es de 15 casos más, los cuales nos permite informar que al momento la provincia está con 35 casos en estudio y 57 casos descartados. Actualmente, desde el comité de emergencia que se ha conformado en nuestra provincia, se está trabajando en un plan estratégico preparando la provincia para la próxima fase en punto de vista epidemiológico, la fase de mitigación, evaluando la preparación de los diferentes equipos y de los diferentes efectores de la provincia para el momento en que esperamos el pico de infección por COVID. En este tema está trabajando un grupo de expertos, dentro de los cuales se encuentran infectólogos, internistas, epidemiólogos, que acompañan al comité de emergencia, que trabaja arduamente desde las primeras horas del día hasta las finalizar las horas del mismo, para que nos encuentre en mejor situación en relación a esta pandemia. Si fundamentalmente hacemos hincapié en este momento de que toda la población cumpla con las pautas de las recomendaciones que se hacen desde Nación y desde la provincia en relación a la cuarentena preventiva que venimos llevando, que sabemos que es difícil, que nos cuesta a todos, pero que creemos que esto nos va a permitir prepararnos de la mejor manera desde los equipos de salud para afrontar esta situación.
Habla a continuación la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo, Claudia Azcarate.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vine en este caso en representación del Consejo General de Educación para comentarles brevemente las acciones que estamos llevando a cabo en el marco de lo que nosotros denominamos la segunda etapa del operativo Aprendemos en Casa, Contenidos en Casa. El operativo tiene dos ejes, uno que tiene que ver con poner a disposición de las familias, los docentes y la comunidad en general una serie de contenidos educativos que están en el portal Aprender y a los que ahora se puede acceder de manera gratuita a través de datos móviles con el teléfono celular, con lo cual las familias cuentan con una base mínima de acceso a algunos contenidos, y por otro lado el dispositivo de acompañamiento a las instituciones educativas, de fortalecimiento a las instituciones educativas que estamos haciendo mediante la producción de documentos y el acompañamiento en algunos espacios de encuentro virtual, en entornos virtuales con equipos supervisivos y estos con sus escuelas a su vez. En este sentido, con los equipos directivos y supervisivos en este momento estamos trabajando fuertemente en la organización del trabajo en el hogar, ¿no? Hemos recibido diferentes comentarios acerca de la desigualdad en la que están llegando esos materiales y la cantidad de tarea. Y en ese sentido nos interesa poner el hincapié en que estamos presentes y sabemos que no es una situación normal, que no estamos haciendo como que no pasa nada y seguimos con la misma cantidad de actividades o de la misma forma que lo hacemos habitualmente a la escuela. La idea es que el proceso educativo no se corte, que la escuela esté presente en los hogares de todos los niños y las niñas, pero con las características y sabiendo las circunstancias particulares que estamos atravesando. En ese sentido, estamos trabajando en organizar un poco mejor esto con las escuelas, de que las actividades lleguen, pero que no se sobrepongan, que no se sobreexija, y a la vez que podamos acompañar a las familias en ese proceso, que sabemos que no es igual en todos los lugares, ¿no? No todos los chicos y las chicas tienen las mismas posibilidades en este sentido, y no todas las familias tienen los mismos tiempos y los mismos espacios para dedicarle a esta tarea. En ese sentido también estamos trabajando, y a partir de las próximas semanas vamos a estar llegando con cuadernillos impresos para la modalidad rural, sobre todo donde por ahí hay islas donde el acceso a internet es más complejo por cuestiones técnicas, y también algunas zonas urbanas donde sabemos que es más complejo en este sentido el acceso a los contenidos que están previstos. Asimismo, estamos también trabajando en el desarrollo de algunos documentos para acerca de la evaluación y de cómo vamos a realizar la evaluación de este primer trimestre, que ha tenido características muy particulares. En ese sentido, también estamos comenzando un trabajo con los equipos supervisivos para después ir llegando a las escuelas con estas preocupaciones que un poco están atravesándolas a todas en este momento. Nada más.
Escuchamos ahora al director general de Salud Mental, Carlos Berbara.
Buenos días a todos y a todas. Es importante para la Dirección General de Salud Mental mencionar que ha sido tomado como un componente fundamental dentro del Ministerio de Salud y el Comité de Emergencia Sanitaria, por orden de la Ministra de Salud, el aspecto de la salud mental de nuestra población. A partir de allí, se han extremado las medidas de cuidado, fundamentalmente de los sujetos más vulnerables de este campo, fundamentalmente los 245 pacientes internados en nuestros hospitales, para los cuales se han agilizado los esquemas de vacunación antineumocóxica y vacunación para la gripe. En esta instancia se los está preparando para afrontar esta situación actual de emergencia sanitaria y los meses de invierno por venir. A partir de allí se ha instalado en estos hospitales fundamentalmente los kits de protección para los trabajadores y se los ha capacitado para la toma de muestra en el caso de sospecha de algún usuario factible de estar afectado por coronavirus. También se está haciendo hincapié como sistema de salud en la continuidad de los cuidados de la población usuaria de nuestro sistema de salud mental ambulatoria, para lo cual se está procurando estratégicamente sostener los tratamientos, fundamentalmente aquellos que pueden conllevar riesgo en la suspensión. Me estoy refiriendo al apoyo biológico, psicofarmacológico de los tratamientos. En lo que respecta a las estrategias asistenciales, psicoterapéuticas, se está organizando y ya se ha definido un sistema remoto de atención que al día de la fecha cuenta con 16 nodos de comunicación telefónica con los centros asistenciales distribuidos de manera regional al día de la fecha en 8 departamentos de la provincia de Entre Ríos. Estos números telefónicos están promocionados y oficialmente publicados en las páginas del Ministerio de Salud y están a disposición en la atención telefónica oficial del Ministerio, que es el 0800-777-8476. Allí se brinda la asistencia técnica específica para consultas por coronavirus en nuestra provincia, y este recurso humano que atiende esas líneas telefónicas tiene una dotación de trabajadores de salud mental que están dispuestos a una escucha específica en cuanto a la temática vinculada a los sufrimientos, la ansiedad y la angustia que provoca este estado de situación en nuestra provincia. Para este sistema asistencial remoto también es dable destacar que el Colegio de Psicólogos de la provincia de Entre Ríos ha ofrecido el acompañamiento de más de 150 voluntarios que están a disposición para reforzar nuestro sistema asistencial en salud mental en la provincia. También es importante destacar, como recomendación general para la población, que en estas circunstancias, en estas situaciones, lógicamente, ante la incertidumbre, el ser humano no está muy bien preparado, psíquicamente no estamos del todo conformados como para sobrellevar sin dificultades este tipo de situaciones. Por lo tanto, en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, vamos a ser invadidos seguramente por sensaciones de ansiedad, angustia, preocupación, temor, miedo por la salud propia, individual y de nuestros seres queridos, de nuestros allegados. Algunos de ellos, hoy por hoy, por el cumplimiento con la cuarentena, los estamos acompañando a la distancia y todo eso conlleva una serie de desajustes en nuestro día a día, en nuestros sentimientos y en el modo en el cual experimentamos nuestra vida. Esto es absolutamente normal. Es importante que entendamos que ante estas circunstancias nuestros patrones de afrontamiento van a encontrar algunas dificultades que nos van a generar todos estos desajustes. Como también es importante poder posicionarnos desde una instancia de cuarentena que nos asegure nuestra salud, que asegure la salud de nuestros prójimos, en comunidad, en sociedad, y que esta instancia de cuarentena sea una actitud proactiva de cada una de las personas. Con esto queremos transmitir la idea de que la organización que ofrezcamos, puertas adentro de nuestras casas, en nuestro núcleo familiar, en nuestros vínculos o en soledad, tiene mucho que ver con una definición de nuestras actividades cotidianas, del respeto por actividades, por horarios que procuren nuestro bienestar, nuestra salud. La atención comunitaria no se suspende en un estado de cuarentena. Debemos estar atentos a lo que necesita, a lo que le sucede a nuestro vecino. Esto no solo hace sentir bien y contenido a nuestro vecino, sino que nos hace sentir bien a nosotros porque somos una herramienta resolutiva y atenta para con nuestro prójimo. Recomendaciones básicas como el respeto de ciertos horarios y de ciertas rutinas que durante el tiempo lógico y normal lo hacíamos puertas afuera de casa, debemos sostenerla puertas adentro. Nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestras responsabilidades, la actividad física, evitar todos los elementos y actividades que puedan ser nocivas para la salud. Me refiero con esto a que muchas veces utilizamos ciertas sustancias como el alcohol o el cigarrillo para mitigar nuestras ansiedades y este es el peor momento para recurrir a eso, debido a que a corto, mediano o largo plazo son conductas perjudiciales para nuestra salud, conductas perjudiciales para nuestra inmunidad, que la necesitamos hoy más que nunca, activa y eficiente. Si respetamos estas estrategias de cuarentena, podemos salir airosos de esta situación. Hemos tenido en nuestra provincia y en nuestro país experiencias que han antecedido a la actual y que nos han dado mucho aprendizaje. El sistema de salud ha aprovechado esas instancias, en Entre Ríos, por ejemplo, con la etapa gripal del N1H1, instancias catastróficas como nos han tocado, como las inundaciones. Siempre hemos puesto lo mejor de nosotros como sociedad y como sistema de protección de nuestra población. Allí hemos entendido que las medidas tomadas en tiempo y en forma son resolutivas. Así que estemos atentos e insisto, la cuarentena es una disposición de conducta proactiva que nos va a favorecer a todos. Agradecer muchísimo a la colaboración de la población y fundamentalmente a los trabajadores de salud y del campo de la salud mental.
Habla a continuación el director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del COMNAF, Gonzalo Penco.
Muy buenos días a todos y a todas. En principio yo quería comenzar agradeciendo a todos los trabajadores del COMNAF que llevan adelante esta tarea, que es una tarea esencial, que es impostergable y es indelegable, que es la tarea de cuidar y de acompañar a las niñas, a los niños y a los adolescentes que están alojados actualmente en los dispositivos de cuidados alternativos que tenemos en la provincia, que son 34. Actualmente hay alrededor de 470 niños alojados en estos dispositivos. Quiero decir que se viene haciendo desde la gestión del COMNAF un trabajo articulado entre los directores provinciales, conjuntamente con los coordinadores departamentales, con los 18 coordinadores, y con los equipos directivos de cada una de estas residencias, donde estamos en continua comunicación, tratando de resolver conjuntamente los inconvenientes que se van presentando, que son los esperables, que no hemos tenido grandes inconvenientes, por suerte, favorablemente, que hemos podido acercar tranquilidad a estos dispositivos y a los trabajadores y acompañarlos cada uno desde nuestro lugar. que hay personas que cuidan que son población de riesgo, mayores de 60 años o inmunodeprimidos, que hemos podido garantizar la suplencia de esta gente para poder garantizar los cuidados de estos niños, niñas y adolescentes, y que todo se va desarrollando dentro de los márgenes esperables, lo cual nos pone muy contentos. Yo quisiera sumarme a las palabras del director de Salud Mental en relación a las recomendaciones específicamente de las infancias en las casas de cada una de las familias, que no son muy distintas a las que dijo. Me parece que es importante en este contexto en que no se pueden diferenciar los espacios donde uno desarrolla su cotidianidad, sí poder diferenciar los tiempos, tener un tiempo para cada una de nuestras actividades cotidianas en la vida y poder hacer eso también y acompañarlos a los niños, a los adolescentes, en esta también organización. También me parece importante agregar que no todo para los niños es llenarlo de actividades y de tiempo, que hay que poder diferenciar entre los días hábiles y los días de descanso, como ahora el fin de semana, también procurar los espacios en que los niños, por ahí a veces asusta un poco la palabra, pero hay que permitir que las niñas y los niños también se aburran un poco, tengan lugar para el aburrimiento y para generar ellos creativamente sus actividades para salir de ese aburrimiento. Básicamente esas son las recomendaciones.
A continuación pasaremos a leer las preguntas de los medios de comunicación. Recordamos que se leerán las primeras 10 preguntas, el resto serán respondidas por correo electrónico. De Canal 11. ¿Cuáles son los requisitos, medidas de seguridad para salir a la calle, tanto para personas que van a hacer las compras como para aquellos que trabajan en rubros exentos? Nos han llegado mensajes de personas a las que los controles policiales se les ha exigido barbijo o guantes para circular.
Bueno, en relación a las medidas de protección, lo que nosotros hacemos hincapié fundamentalmente es en la higiene, el lavado de manos, en aquellos lugares donde posean alcohol en gel, utilizar alcohol en gel. No es necesario que la gente circule con barbijos ni que circule con guantes. Tampoco es necesario que quienes manejan vehículos usen barbijo, usen guantes, porque el usar guantes protege a la persona pero no protege al resto. Y realmente epidemiológicamente no hay sentido alguno en que las personas circulen tanto en la calle como en los vehículos con estas medidas de protección. Sí, fundamentalmente lo que sostenemos, y esto sí es claro, es que ninguna persona que tenga algún síntoma respiratorio debe estar circulando o debe estar trabajando. Más allá de que sean personas que no provienen de lugares de viaje ni nada que se le parezca, sino que esas personas que están con algún síntoma respiratorio, de preferencia se queden en el domicilio, y quienes circulen para hacer alguna compra, para ir a la farmacia o alguna necesidad que tengan, lo haga alguien que esté saludable. Pero, insisto, no es necesario el uso ni de barbijo ni de guantes para circular, tanto en la vía pública como para estar dentro de los vehículos.
Siguiente pregunta, para la doctora Karina Re. ¿Está pensado habilitar recetas médicas online para evitar que las personas tengan que ir a los consultorios y obras sociales? ¿Y qué farmacias se las pueden aceptar sin que sea la receta original en papel?
Bueno, en el día de ayer, a través de la teleconferencia que se tuvo con el Ministerio de Salud de la Nación, nos informaron que se está trabajando con los diferentes actores que tienen que ver con definición de este tipo de tareas en relación a la extensión de recetas online, en aceitar y articular un proceso en el que realmente esto pueda ser viable. No obstante ello, desde las áreas de atención primaria de los efectores de salud pública, los centros de salud y los hospitales de complejidad 1A, 1B ya están trabajando en este sentido, con visitas programadas, visitas domiciliarias, con la extensión de la receta a través de procesos a distancia, y además de eso, toda la población nominalizada que tenemos desde las áreas programáticas, se le está haciendo la entrega programada de la medicación para evitar de esta manera que las personas se acerquen al centro de salud o se acercan al efector a retirar la medicación, tanto en aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como en aquellos pacientes que reciben psicofármacos por algún proceso de seguimiento con algún trastorno de salud mental. Todas estas, esta entrega de medicación se está garantizando desde los efectores públicos hacia todos los usuarios. En relación a la extensión específicamente de recetas a través de las de la Seguridad Social, esto está articulando Nación con los distintos efectores para poder tener una definición en las próximas horas, y esto se va a estar comunicando desde los, en el caso de PAMI, desde sus médicos de cabecera, como así también desde las diferentes obras sociales.
Del informativo de LT14 para el Comité de Emergencia. ¿Existen laboratorios en condiciones de brindar resultados de los testeos en Entre Ríos? ¿Por qué Nación no incluyó todavía a la provincia en este orden?
Nuestro laboratorio de epidemiología, que cito en calle Santa Fe, la ciudad de Paraná, el día viernes próximo pasado hizo la capacitación a través de Telesalud con el Instituto Malbrán para poder realizar las determinaciones de testeo de COVID en nuestra provincia. Desde el Instituto Malbrán se están haciendo las validaciones para cada uno de los laboratorios y ya hay 5 provincias que están realizándolo. Nosotros esperamos que en los próximos días, ¿sí?, podamos tener la habilitación del ANLIS para poder hacer el testeo de COVID en nuestra provincia.
De Entre Medios Web. Teniendo en cuenta que la continuidad del aislamiento obligatorio se anunciaría en las próximas horas y ya se especula con 90 días más sin clases, ¿el CGE analiza implementar clases online como ya lo hacen algunos establecimientos educativos? ¿Qué otras estrategias se pueden concretar para los alumnos?
Sí, nosotros en ese sentido estamos trabajando con cada una de las instituciones educativas y hemos respetado un poco la autonomía institucional en relación a cuál es la estrategia que cada escuela, teniendo en cuenta las características de su personal docente, de los alumnos y alumnas que tiene, e inclusive las del sector en el que está ubicado, han encontrado como más válidas para dar respuesta a esa situación. Desde el Consejo estamos habilitando medios para que puedan hacerse clases de manera online a las escuelas que lo están pensando de ese lado, y como dije antes, también estamos pensando y vamos a empezar a distribuir a partir de las próximas semanas cuadernillos con actividades impresas para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet, como sucede por ejemplo en algunas zonas rurales y de islas. Y también estamos pensando en llegar y sumarnos al trabajo que ya está haciendo el Gobierno Nacional a partir de Seguimos Educando, con algunas puestas en TV, poder salir una vez por semana con un programa de televisión para acercar contenido a todas las familias, independientemente del trabajo que están haciendo las escuelas. De todos modos, la perspectiva es que es un semestre inusual que no va a tener las características de otros años, y en ese sentido tampoco podemos pretender reponer la escena escolar en los hogares de las familias, ¿no? Sabemos que es una situación diferente. Sabemos que los chicos tienen un derecho a la educación que estamos tratando de sostener y de respetar, pero en el marco de esta situación, donde tampoco podemos ni queremos agravar alguna situación de desigualdad preexistente, o sea, las clases online, y para eso hay que tener acceso a una computadora, hay que tener acceso a internet, y esa situación no se da en todos los hogares. Entonces, a veces eso podría llegar a terminar reforzando una situación de desigualdad que no queremos que se... Además, como ya dijeron los compañeros de salud mental, la situación en el hogar es diferente y queremos cuidar esa situación también, no sobreexigir ni a los niños ni a las familias en este sentido.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, para Carlos Vervara. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, ¿ha variado la cantidad de consultas o intervenciones del ámbito de la salud mental, por ejemplo, casos de depresión? ¿Cómo intervienen? ¿Hay recomendaciones para que la población pueda sobrellevar la cuarentena?
Bien,
Bueno, lo que hemos visto, el mayor impacto que ha tenido la demanda social a nuestro sistema de salud tiene que ver fundamentalmente con desórdenes del espectro de los trastornos de ansiedad. La inquietud, la falta de previsibilidad, la contingencia de interrupción de conductas, rutinas, ha llevado a que las personas en un principio se sientan fundamentalmente desorientadas y desorganizadas, y eso conlleva al padecimiento fundamentalmente de estados de ansiedad. Algunos estados de temor o fobias también han conllevado consultas. Esto ha impactado no solo en los servicios de salud mental de toda la provincia, sino a las líneas telefónicas, en un principio a la línea telefónica del 0800 de salud de la provincia y luego a los 16 nodos que hacía referencia en un principio. Creemos, en lo que respecta al planteo de posibles escenarios, que se están cumpliendo con las etapas lógicas de la reacción de la población frente a una situación de interrupción de rutinas para procurar el cuidado sanitario a partir de la cuarentena. Creemos también que este fenómeno o estos síntomas o estos cuadros deben ir mitigándose a partir del cumplimiento de algunas recomendaciones, por eso es tan importante que esto se transmita a través de los canales de comunicación oficiales, que no se sobreabunde y se sobreexponga a información que no es resolutiva o que no es real directamente, y que cada una de las personas que organiza su sistema vital cotidiano aplique estas recomendaciones en lo que respecta a recuperar sus rutinas para mitigar los estados de ansiedad. Fundamentalmente también, como punto importante, tomar en cuenta que esta es una instancia que tuvo un principio y que va a tener un final. Es una etapa en la cual vamos a tener que aprender estrategias nuevas de afrontamiento frente a esas sensaciones que vamos a tener.
Siguiente pregunta, del Departamento Informativo de LT14 para el Dr. Berbara. Debido al aislamiento social y obligatorio, ¿cómo funcionan los consultorios de atención psiquiátrica en la provincia y considera que esta situación afectará directamente a esa población?
Bien, en ese sentido hemos impuesto el sistema de atención remota, fundamentalmente para garantizar la continuidad de los tratamientos que ya estaban en curso. El suministro de medicación para los tratamientos se está cumpliendo en cada uno de los departamentos, se están generando el reforzamiento de las partidas presupuestarias, incluso para hacer entregas de medicamentos durante mayor plazo de tiempo y que con eso las personas tengan que salir menos de sus casas para pertrecharse de ese tratamiento. Y en lo que respecta a la apoyatura psicoterapéutica individual, la acción remota es clave. Y quizá se van haciendo algunas recomendaciones para algunas estrategias de abordaje grupal que también se llevaban a cabo en nuestras instituciones.
Para Claudia Escarate de Urdi Digital, ¿cómo están evaluando el desempeño docente y la llegada del material a los niños teniendo en cuenta los distintos contextos sociales y cómo se evaluarán los desempeños del niño?
Bien. La verdad que es muy diversa. Nosotros, como decía, hemos venido acompañando y trabajando fuertemente con lo que nosotros llamamos los equipos supervisivos, que son los supervisores y supervisoras que están directamente en territorio y tienen contacto directo con las escuelas y sus equipos directivos. Y sí creemos que en general ha habido, sabemos que en general ha habido un apoyo importante de parte de la gran mayoría de los docentes que se ha comprometido y de manera hasta amorosa, diría, ha preparado materiales, actividades y demás para acompañar a los chicos en este momento. Lo que estamos trabajando es organizar eso un poco mejor para que no sea tan desigual, para que poder acompañar en la cantidad de actividades que se mandan, que tenga. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar a distancia, el modelo de nuestra escuela es una escuela presencial y a veces la primera reacción es intentar reponer esa escena de la presencialidad de la escuela en la situación de distancia y eso no es posible.